Bueno, uno viene al mundo con muchas cosas, ¿no? Supongo que con ganas de llorar mientras los de alrededor ríen, ¿no? Porque se alegran de nuestra llegada al mundo, pero es cierto que venimos con una serie de características que no elegimos, ¿no? Pues el color de ojos, el tono de piel. Cada uno tenemos unos pelos para un lado y para el otro, y la predisposición a determinadas enfermedades. Esto es algo que conocemos casi todos. Es la genética que nos marca antes de nacer. Pero esto, que sí sabemos, que es más o menos del común de los mortales, que nos parece evidente, no lo es tanto cuando se trata de cuestionarnos si venimos prefabricados para ser de derechas o de izquierdas. Es decir, que si los genes también votan, o nos inducen a votar hacia un lado o hacia el otro. Y no somos nosotros los primeros que nos lo preguntamos, ni seremos los últimos, porque hay muchos estudios científicos, varios, ¿no? que ya apuntan a ir hacia esta dirección. Pero a mí me gustaría que conozcáis Neuropolítica, que es un libro editado por Edelibros y escrito por el catedrático de psiquiatría Adolf Tobeña, que explica estos avances, en el análisis de nuestra impronta política desde antes de la cuna. Adolf, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, neuropolítica, cerebro, genética, ¿realmente votamos según nuestros genes o no?
Sí, en buena parte, no en toda, ni mucho menos. Pero sí, los genes cuentan, los genes participan en nuestras tendencias, en nuestras preferencias, ¿eh?
¿Y eso cómo lo hacen?
No, no venimos de fábrica para votar al PP o a Ciudadanos o al PSOE o a Podemos, porque estas marcas cambian. En el mercado de las opciones políticas las marcas son muy cambiantes. El corrimiento que ahora están haciendo la gente de centro y de derecha de España hacia Ciudadanos, pues se explica porque hay una oferta nueva en ese territorio, ¿eh? El corrimiento que parecía que se iba a producir hace 3 o 4 años hacia nuestros peronistas descamisados de izquierda, los podemitas, no se produjo, ¿eh? Están semi hundidos, ¿eh? Y el PSOE pues se va recuperando. Pero en definitiva, esto depende del mercado, ¿eh? Y el mercado es muy cambiante y es estrictamente cultural. Fíjese, los italianos cambian, en los últimos 15 años han cambiado su oferta de siglas y de opciones varias docenas de veces, ¿eh? Pero en las tendencias de base. Por ejemplo, que uno tienda a ser más conservador o
Eso es,
más
¿no?
progresista a lo largo de su vida,
¿Qué lo
ahí
define?
es donde cuentan los genes. Ahí, ¿eh? Y claro, esto se nota más en los países donde hay más continuidad en esas opciones, ¿eh? Por ejemplo, los americanos llevan casi 250 años teniendo que optar entre una opción de derechas, que se llama allí republicanos, y una de izquierdas, o un poquitín más de izquierdas, que se llaman demócratas. Los ingleses, entre los conservadores, los tories y los laboristas, ¿eh? Y en realidad los estudios esos nacieron ahí. Y un poco el inductor fue Colin Firth.
¡Ay, qué curioso el actor!
Sí,
¿Y
el
esto
actor.
cómo es eso?
Sí, porque él es un izquierdoso o un progre conocidísimo, ¿eh? Bueno, recordemos que es el actor de Bridget Jones y del Rey Tartamudo, ¿eh?
No, no tenía un programa él en la.
Sí, tenía un programa en la BBC
Eso es.
y entonces sugirió a unos científicos del Instituto de Neurología de Londres y en concreto los que se dedican a la neuroimagen que hicieran estudios del cerebro de un político conservador muy conocido. En realidad de un líder, ¿eh? Pero solo conocido en la Gran Bretaña. Y de otro izquierdoso que es un colaborador de Corbyn, del que ahora es el líder laborista,
O
¿eh?
sea, los dos
Sí.
enfrentados ante.
Sí, los pusieron en la máquina de resonancia magnética para tomar imágenes del cerebro mientras les iban planteando opciones de estas, ¿eh? ¿Qué te gusta más? ¿Tenemos las novedades o la tradición? O la tolerancia hacia las costumbres diferentes o seguir las de toda la vida. La estabilidad o la novedad. ¿Eh? La autoridad o la anarquía. Cosas de esas. ¿Eh? De diferentes maneras, no únicamente con palabras, con viñetas, con historietas y tal. Entonces salió que tenían un cerebro diferente. El cerebro lo construyen los genes.
Y por ahí se tira del hilo, del hilo, del hilo.
Por ahí se tiró, se empezó a tirar del hilo. Entonces el investigador que lo hizo, que es muy bueno, dijo, claro, esto no lo vamos a dejar con dos personas. Lo repitió en una muestra de 90 estudiantes absolutamente sanos, con opciones políticas totalmente diferentes, y le salió muy parecido. Por lo tanto, esto se convirtió en un campo de trabajo sólido, firme, serio, ¿eh? Con resultados repetidos y sistemáticos que son los buenos.
Claro, pero esto no nos puede llevar a pensar, Adolf, que venir definido políticamente implica una fidelidad a las siglas.
Y por eso están los que se dedican a la ideación política cambiando eslóganes, propuestas, perspectivas, horizontes, logos, mensajes, pero estas tendencias sistemáticas, aunque digamos, a lo largo de la vida se pasan etapas muy diferentes, ¿eh? Pero las opciones políticas empiezan a interesar al final de la adolescencia y al principio de la juventud, que es cuando el sistema neurohormonal te lleva a pensar por el disparo que te puedes comer el mundo, ¿eh? Y que lo puedes cambiar absolutamente todo. Y de ahí viven sobre todo las propuestas totalmente innovadoras. Pero poco a poco la gente, cuando llega a los 30, 31, 32, 35, a los 40, algunos no llegan nunca a estabilizarse, ¿vale? Va encontrando su sitio en cuanto a preferencias.
¿Y el voto se estabiliza ahí también?
No, el voto no se estabiliza nunca. Nunca, no, el voto no se estabiliza del todo nunca, ¿eh? Porque para eso está el mercado de opciones, ¿eh? Y porque esas tendencias de base que los genes modulan y que la fisiología, digamos, impele, lo que marcan son estas tendencias que les decía. Yo prefiero la estabilidad al cambio continuo, o prefiero el orden a el desorden, o prefiero la autoridad a la anarquía, o prefiero el individuo al colectivo, es decir, los intereses del individuo o al colectivo, ¿de acuerdo? Y esto va trabajando por debajo para modular las preferencias finales que se convierten en un voto. Esto al final, cuando lo hemos podido estudiar, porque ya se han encontrado incluso genes específicos que están marcando estas tendencias, esto marca del orden del 40% en las tendencias finales que tomamos a lo largo de la vida. Por lo tanto, las entradas ambientales, es decir, los eslóganes, las promesas,
el lenguaje,
el carisma de los líderes políticos, los amigos, las influencias,
las fake news,
lo que sea, esto es el 60% restante, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero los genes cuentan y cuentan mucho y cuentan a través de la, diríamos, de la construcción del cerebro que hace que nos interesen más estas cosas que otras. Hay gente que tiene tendencia a ser muy igualitarista y permanentemente adopta opciones en todos los aspectos de la vida para que todo el mundo sea tratado igual, y hay gente que dice, no, hay que respetar el mérito, el trabajo personal, porque hay mucho individuo que se escaquea en la vida, hay mucho trepa, hay mucho sinvergüenza, hay mucho cara dura, y no vamos a tratar a todo el mundo igual, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta el mérito individual y el talento individual para cada cosa. Pues bien, el primero tiende a ser de izquierdas, el igualitarista, y el segundo tiende a ser de derechas, en sus opciones de base. Y esto también viene marcado por genes y por la construcción de determinados territorios del cerebro que conocemos, además.
Y en esta tendencia, ¿no? Suponiendo que esos genes tengan en cuenta el contexto político en el que se mueven, ¿no? Y esos estímulos que nos está hablando, advierte de aspirantes a déspotas. ¿Estos quiénes son? Y ahora mismo, ¿cuánto pueden influir en una decisión de voto?
Uy, muchísimo, muchísimo, ¿eh? El aspirante a tirano o a déspota con capacidad carismática tiene una enorme potencia de arrastre. Fíjese que yo le he dicho que las tendencias de base genéticas de fábrica y moduladas por circuitos cerebrales que se encargan de dirigir las tendencias a estas cosas que he explicado, es el 40%, pero el 60% restante depende de las entradas, de los influjos. Y los grandes predicadores, los grandes líderes carismáticos, los grandes sermoneadores, pueden arrastrar a un pueblo entero al desastre. Hay, en la historia hay ejemplos repetidos, a veces hacia, digamos, horizontes estupendos. Fíjese, el último gran líder carismático que ha dado el mundo se llama Obama. Tenía una potencia de arrastre sensacional, elegantísimo, guapísimo, esbelto, con un dominio del escenario sensacional, con una capacidad para la retórica finísima, elegantísima, con un discurso personal, bien trabado, bien construido para decir nada. Él, antes de ser presidente de los Estados Unidos, contra pronóstico, porque todos los analistas decían de ninguna manera un negro tan pronto va a ser, pues lo fue, ¿vale? Tenía más arrastre él solito por un discurso que los máximos líderes del rock. Y lo único que vendía era humo, porque inventó el eslogan político más sencillo que jamás ha habido en el planeta. Ese que dice, podemos, we can. Y que le copiaron multitud de organizaciones en todo el mundo porque era fantástico. Es vender esperanza, porque la esperanza siempre ha arrastrado a los humanos, aunque detrás de la esperanza no haya nada. Y la gente se olvidó, por ejemplo, él era muy bueno, era un tío preparadísimo, era sensacional, ¿eh? Lo sigue siendo, ¿eh? Pero la gente se olvidó que tenía el récord absoluto en la historia de los Estados Unidos, vuelvo a repetirlo, el récord total en la historia de los Estados Unidos de parlamentario que se había abstenido en votaciones, doblando al siguiente. Es decir, y esto lo conocía la gente, que era un político que en último término le costaba tomar decisiones. Da igual. Era tan sensacional lo que predicaba que arrastró al mundo entero. Para bien, porque digamos, durante sus 8 años el mundo vivió una especie de balneario. Fíjese que yo le estoy retratando el personaje, su capacidad de arrastre, pero su influencia fue benéfica, ¿eh? Ahora le ha sustituido un individuo que también tiene una enorme capacidad de arrastre, pero solo para un segmento de la población americana, y que es un payaso, ¿eh? Pero es un gran profesional del show business y del periodismo.
¿Por qué triunfa ese show, ¿no? ¿Por qué atrae tanto, no sé si a los genes, pero sí el movimiento o la tendencia?
Pues porque si uno es bueno contando chistes, además gruesos, dejando en ridículo a los demás, mostrando una seguridad en sí mismo infinita, cambiando de opinión continuamente, tiene siempre un arrastre asegurado. Los cómicos buenos siempre se llevan un enorme segmento de la audiencia televisiva, porque recuerde que él tuvo un programa de televisión durante 10 años de enorme arrastre en la Fox, Mr. Trump. Por lo tanto, sí, los líderes carismáticos, tanto si son benéficos como si son tendientes a la payasada, como si son tóxicos y maléficos, tienen una potencia de arrastre tremenda, ¿eh? Y se pueden imponer con toda seguridad a los genes. Esto lo saben los políticos desde siempre, que la palabra lo puede todo para arrastrar a las gentes.
Hay una cosa curiosa que estoy intentando descifrar entre todo esto que nos está contando, ¿no? Por todo el contexto, la historia, la situación, pero llego a la conclusión de que si los genes se pispan o no se pispan, de un liderazgo o un presidente a distancia, ¿no? Quizá todo el movimiento que ha sucedido en Cataluña desde octubre de 2017 hasta aquí nos pone en un planteamiento, yo creo que distinto, ¿no?
Fíjese, en Cataluña tocaron las teclas algunas élites de sectores de la sociedad catalana, tocaron las teclas de un asunto que también tiene genes detrás y que los conocemos, que es el tribalismo, el etnocentrismo, el que te apetezca estar más con los tuyos y favorezcas a los tuyos que con los otros, con los de fuera, con los enemigos, con los foráneos, con los vecinos odiados, ¿eh? Tocaron estas teclas a fondo y lo hicieron muy bien, y han creado un movimiento sensacional que se ha convertido en el primer problema de España en la última década y en uno de los primeros problemas de Europa y en un problema conocido en todo el mundo ahora. Por lo tanto, el éxito es absolutamente sensacional. Pero en los últimos meses lo que hay es un líder carismático que tuvo la astucia de largarse después de, diríamos, de una especie de acto fallido, y montar una caja de resonancia, por cierto, un compañero de gremio suyo, un periodista conocido en Cataluña por ser espabilado, capaz de crear empresas periodísticas en el área de Gerona, con bastante éxito, además, que la gente le conocía poco, pero que todos los que estaban cerca sabían que era un individuo muy espabilado, ¿vale? Y bueno, ahora es uno de los personajes más conocidos del mundo entero y hace bailar a toda la sociedad catalana y a buena parte de la política española al son que él va tocando, de momento.
De momento, ¿eh?
De momento, he dicho de momento, he dicho de momento.
Esa coma me ha gustado muchísimo. Sí. Pues, Adolfo Beña, una última pregunta para que nos quede claro. ¿El votante de izquierdas o derechas nace o se hace?
Esta pregunta siempre induce a un error, las dos cosas. O sea, no hay ningún atributo en comportamiento humano, en tendencias humanas, en rasgos humanos, que dependa totalmente de la fábrica o del ambiente. Todos dependen de pesos sutiles de las dos cosas. Y nuestro trabajo de los científicos es el de los científicos es identificar hasta qué punto para cualquiera de los rasgos, la simpatía, el ingenio, la creatividad, el talento o las preferencias políticas, llevan detrás pesos de fábrica, llevan detrás pesos de ambiente para ir ilustrando a la gente que quiere ilustrarse, uh-huh. Claro.
Y para más respuestas, pues neuropolítica, que aquí hay que darle bastante sí. Ojeo, porque hay que cogerlo despacio para encontrar.
Sí, fíjese sí. Que solo hemos hablado del primer capítulo.
Claro, desde luego. porque está todo lo demás.
Exacto, el libro es parte de ahí. Pero a partir de ahí analiza ideas, carismas y estas cosas, ¿eh? O sea, hay muchísima tela, ¿eh?
Es interesantísimo.
Se lo pasarán bien.
Adolfo Beña, catedrático en psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias.
A ustedes.